Bueno, vamos a decir Kiernan en lugar de Kiernan. Es una vieja discusión que también tengo con Weinfeld sobre si es Weinfeld o Weinfeld.
Pero él ya te lo aclaró.
Pero propio Kiernan me aclara que es Kiernan y no Kiernan. Y Livingston es Livingston, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien. Clip de presentación.
Bueno, la verdad que a pesar de la lluvia, hoy estamos todos muy contentos porque vamos a lanzar las obras del Metrobús del Sur. Y estamos contentos porque ya todos sabemos lo bien que anduvo el Metrobús de Juan B. Justo.
Vecinos, organizaciones sociales y políticas marcharon este lunes para reclamarle al gobierno porteño que cese inmediatamente las obras del Metrobús.
No a esta obra, no a la obra del Metrobús. Entendemos que la propuesta del Metrobús es una propuesta que no ha sido discutida por la ciudadanía.
Yo lo que sostengo es que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno de asesinato serial en materia de medio ambiente.
Metrobús, 9 de julio.
La obra.
Dos carriles por mano entre la avenida San Juan y la calle Arroyo.
10 líneas de colectivos.
5 paradas de 200 metros.
166 millones de pesos. 55 millones por kilómetro.
El macrismo afirma que la obra reducirá a la mitad el tiempo que requiere a los colectivos el mismo recorrido.
Lo que también da es una mejora de la seguridad y del espacio público a toda la zona sur.
El costo de la obra, que es exorbitante, esconde cuestiones que hacen que el objetivo no es mejorar el tránsito, sino vaya a saber, ¿no?
Porque la verdad que tratamos de no improvisar y estudiar en detalle cada tema para que realmente que el día que se pone en funcionamiento tengamos la menor cantidad de sorpresas posibles. Igual siempre alguna hay, siempre alguna corrección se va haciendo después.
Estamos muy preocupados porque este proyecto de Metrobús en la avenida 9 de julio está violentando todas las normativas de la ciudad de Buenos Aires, la tala de árboles, un diseño que está confuso.
Metrobús 9 de julio.
Críticas.
La ley 2.992, sancionada en diciembre de 2008, autorizó la construcción del Metrobús en la avenida Juan B. Justo, pero los nuevos proyectos deberían ser refrendados por el Poder Legislativo porteño.
El Metrobús de Juan B. Justo costó 12 millones y medio de pesos por kilómetro. La obra de 9 de julio insumirá 55 millones de pesos por kilómetro.
El trazado obligó a trasladar más de 200 árboles de las plazoletas de la 9 de julio.
El recorrido coincide con parte de la línea C de Sub, pero ni siquiera lo completa.
La Plaza de la República perderá 200 metros cuadrados.
Y resulta que hoy vamos a tener a la Plaza de la República convertida en una rotonda.
Metrobús 9 de julio.
Antecedentes.
La idea de un colectivo de tránsito rápido surgió en Curitiba, Brasil, en los años 70. Sin embargo, el plan incluyó una reforma integral del sistema de transporte metropolitano.
Otros países con Metrobús.
Alemania.
Australia.
Bolivia.
Canadá.
Chile.
China.
Colombia.
Ecuador.
España.
Estados Unidos.
Francia.
Finlandia.
Guatemala.
Honduras.
India.
Indonesia.
México.
Nigeria.
Nueva Zelanda.
Países Bajos.
Panamá.
Paraguay.
Perú.
Puerto Rico.
Reino Unido.
Sudáfrica.
Turquía.
Uruguay.
Venezuela.
Así que realmente estoy muy contento, felicito al equipo que se ha comprometido que para abril, mayo, esperemos que sea abril, van a estar terminadas las obras.
Aquí están Sergio Kiernan, como decíamos, periodista, es el editor del M2 o Metro Cuadrado.
Como quiera.
Bueno, de ese muy buen suplemento de arquitectura y urbanismo, paisajismo urbano, que saca página los sábados. Y viene dedicándose a la gestión de Macri hace... al tritempi, ¿no?
Desde el primer minuto.
Bueno, y Rodolfo Livingston se puede decir que afortunadamente no necesita presentación. Eso habla de que ya los años cargan, pero de que sos muy prestigioso. ¿Está bien, Livingston?
Sí, está bien.
Bueno, yo quiero empezar por una pregunta, más allá de que el tema va a ser Macri y la ciudad de Buenos Aires, que exceda a Macri y a la ciudad de Buenos Aires para tener claro lo siguiente, y la había adelantado antes de que ustedes llegaran. ¿Dónde termina el sentido común por el cual se puede opinar de paisajismo, arquitectura, la ciudad, lo que se hace, lo que no, y dónde empieza la necesidad de tener sapiencia técnica? Más allá de todos los datos que circulan, ahora sí tomando a Macri como disparador, digo, la inmensa mayoría de la población, la inmensa mayoría de los ciudadanos, en este caso porteños, digamos, no sabemos de transporte público. O supongo que no sabemos de transporte público más allá de esas cosas de sentido común. Metrobús sí, metrobús no, árboles sí, árboles no. ¿Cómo sabés para saber cuándo tenés la posibilidad de opinar con algún grado de seriedad en una materia como esta? Arquitectura, urbanismo, transporte, paisajismo.
Mira, yo creo, Sergio, disiento con vos en una cosa, creo que la gente sí sabe de arquitectura, de urbanismo y de transporte porque usa la ciudad. Y como la ciudad no...
¿Sabe o la sufre?
Ambas cosas, sufrir es saber. Digamos, vos sabés perfectamente que...
Yo creo que sufrir puede ser conocer, pero no sé si saber.
Mira, hay un punto que es así. Si vos tenés la máquina del tiempo, sí, si tuviéramos una hora y volvemos a la Argentina de 1950, por decirte un número,
sí,
encontraremos una ciudad muy diferente. Pero hay algo que vos, yo y todos podríamos hacer perfectamente en Buenos Aires, que es tomar el colectivo. Porque hace 80 años que no cambia nada en el sistema de colectivos de Buenos Aires. Vos ves fotos de época y vas a ver que donde pasa el colectivo 24 hoy, pasaba en 1930. Donde pasaba el 2, vas a ver un tranvía, pero sigue siendo el 2. Es la cosa más rígida que hay en la ciudad de Buenos Aires.
¿El colectivo?
El colectivo, el transporte público, los trenes, las barreras siguen siendo las que hicieron los ingleses. Vos tenés barrios donde ves la barrera de tu barrio, hace un siglo.
Ajá.
Es todo campo, hay cuatro ranchitos, esas fotos nostálgicas que tenemos los que nos criamos en barrios como Villa del Parque o Devoto. Está la estación en medio de los yuyos, está la barrera. Vas hoy, hay torres, edificios, millones de colectivos, es una densidad urbana tremenda. Sigue la misma barrera, la misma estación, los mismos colectivos, nada ha cambiado. Es un déficit que tenemos de rigidez completa en esta ciudad de Buenos Aires.
Espera, que se viene el informativo y arrancamos con Rodolfo también. No, está Cristian Baglietto.
Dejalo que termine.
¿Y pero qué crees ahora informativo?
No, digo, pero después digo.
Sí, está bien, Rodolfo. No te pongas entre vos y Pedro también. Me permiten hacer una aclaración a Víctor Pérez Lamas. Quiero hacerle una aclaración radiofónica, pero a mí estas cosas me ponen de la cabeza. Con todo respeto, el flaco me dice: por favor, no presentes cada dos segundos a los ilustres participantes de la tertulia, eso quita tiempo para la intervención, los presentaste al inicio, los volvés a mencionar al final y listo. No, fiera, esto es radio, y cuando no son voces extremadamente conocidas, la gente se queda en bolas y a los gritos respecto de quién es el que está hablando. Es una cuestión elemental de escenografía auditiva radiofónica. Forma parte del ABC de la radio, reiterar de quién se trata, quién está hablando, salvo, insisto, que sea una voz extremadamente conocida. ¿Está? Listo. Así que están Sergio Kirman, periodista, y está Rodolfo Livingston. A pedido de Livingston, Kirman completa su exposición o su respuesta a la pregunta de cuánto el llamado ciudadano común está capacitado para opinar de aspectos técnicos, en este caso ligados a paisajismo, urbanismo, arquitectura, etcétera. Y vos perdón, y hablabas de una rigidez que se mantiene desde hace décadas respecto de que hay las mismas barreras, los mismos recorridos de colectivos, los mismos, y que eso está al tanto del conocimiento, al alcance del conocimiento de cualquiera.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, vos lo empezás a discutir, a debatir público y socialmente en los mismos términos que debatís, por ejemplo, la salud pública. Vos no tenés que ser médico para opinar sobre la salud pública. Vos no tenés que ser médico o técnico sanitario para saber si los hospitales funcionan bien o no. Es una experimentación, es una sensación, es una interfase concreta que vos tenés con las instituciones. Después llamás a los especialistas para ver cómo lo arreglamos. Entonces, el debate sobre el tema de Metrobús tiene un lado técnico, por supuesto. Por supuesto que tenés...
Metrobús o cualquiera, supongo.
Cualquier tipo de transporte, ¿no? Lo que es evidente para todos nosotros es que el hacer un Metrobús el 9 de julio es una obra electoral, no es una obra meditada técnicamente, no es una obra que llegase a una conclusión como parte de un plan de transporte. Es un parche muy vistoso y que comparte la condición número uno, es esta cosa de maquillaje que tiene toda la mentalidad del macrismo.
Sí. ¿Coincidís, Rodolfo, con eso?
Sí, lo único que no me gusta es la palabra técnico para hablar de la ciudad. Necesitamos de los técnicos, como los médicos necesitan de los técnicos en diagnóstico por imagen. Pero los técnicos en diagnóstico por imagen no pueden determinar cirugías ni tratamientos. El hecho de que un técnico, supuestamente técnico en transporte, pretendan dirigir la ciudad, es muy equivalente a que los militares resuelvan la ciudad. Cualquier gremio que tenga el mando de la ciudad se va a equivocar, porque la ciudad es un conjunto mucho más amplio de cosas. No es la visión del gobierno es numérica. Tantos árboles, ahora va a haber tantos árboles, tantos minutos de viaje, otros tantos minutos. Esa visión numérica del mundo es muy muy elemental, muy atrasada, muy ignorante.
¿Atrasada?
Sí, atrasada al positivismo del siglo XIX, qué sé yo. Filosóficamente es inaceptable que todo sea un número. Porque entonces la mujer está 60% de agua, 30% de carbono, 25% de nitrógeno, una cosa por el estilo. La ciudad no es algo numérico, ahí se incluyen sentimientos, por eso dijo ese técnico que vive en México, especialista en árboles, que esto demuestra falta de sensibilidad. Tiene que ver el transporte, tiene que ver la memoria, tiene que ver el patrimonio y tiene que ver la poesía. En una ciudad tienen que opinar los poetas. ¿Qué opina este gobierno de lo que dice Piazzolla, de lo que la música de Piazzolla, de lo que dicen los poetas como
González? ¿Pero qué tiene que ver eso con la administración de la ciudad, Rodolfo?
Y todo, porque si no tenés en cuenta todo eso, es una brutalidad. La ciudad es un hecho colectivo, social, poético. La gente, ¿por qué le llegan las poesías de Helman, las poesías de Cortázar, de Sábato, de toda la gente que habla de la ciudad? ¿Por qué le llega? Porque eso es parte de la ciudad. No podemos romper todo eso. La ciudad tiene que cambiar. Pero todas las ciudades cambian. Las casas individuales de las familias también cambian, porque cambia el número de habitantes, porque cambian las familias. Pero la inteligencia consiste en qué dejar y qué tirar. Es decir, mantener lo que es el eje importante para recordar la ciudad y tirar abajo lo otro.
Bueno, por ejemplo, lo que me gusta de esto es que están hablando de ciudad en general y no solamente de Buenos Aires. Es decir, estaríamos tratando de ponernos de acuerdo en torno a una ontología de lo que es una ciudad. Ahora, ¿cuándo ¿cuándo empieza a intervenir lo técnico y qué determina que lo técnico, digo, palabra que guste o no guste, en algún momento tiene que intervenir, más allá de que Rodolfo diga, bueno, primero hay que pensar en esto otro, pero en algún momento lo técnico interviene, digo, si no estamos hablando de un romanticismo vacuo.
Como, como el diagnóstico por imágenes, interviene y es necesario.
Bueno, ¿cuándo interviene la disputa técnica, la racionalidad técnica para saber qué opinar en torno de? Por ejemplo, para poner el caso del Metrobús, aunque podríamos hablar de el enrejamiento de las ciudades, una cosa de la que Sergio Esquiernan ha hablado muchísimo en tus suplementos de página, que es el tema de los controles a los edificios, los derrumbes, los balcones. Pero vamos a poner el disparador del Metrobús. ¿Cómo sé si está bien o mal?
Mira, como usuario de la ciudad, como porteña, como persona que vive acá y que la sufre, la vive, vos te podés dar cuenta de muchas cosas observando. Por ejemplo, nuestro ilustre jefe de gobierno dice que se va a cortar a la mitad el tiempo de viaje. Como el Metrobús va de ninguna parte a ninguna parte, va de la avenida San Juan a la calle Arroyo, que son dos lugares perfectamente inútiles. La idea es ir de Constitución a Retiro, no es ir de San Juan a la calle Arroyo. Pero el Metrobús es el pedacito donde es cómodo y fácil de hacer. ¿Qué pasa cuando termina el Metrobús? Por ejemplo, vos llegás a Arroyo y te encontrás ahí con que la rampa que sube a la autopista. Entonces, súbitamente va a terminar el Metrobús y los colectivos van a volver a pasar a la calle, van a doblar por Libertador y van a ir hasta Retiro. Uh-huh. La única manera de llegar a Retiro. ¿Y ahí qué va a ocurrir? Que se van a encontrar con el maravilloso embotellamiento de siempre, van a arrastrarse hasta Plaza San Martín, de ahí van a tener que tomar esa bahía de giro. Y lo mismo va a ocurrir en la otra punta, en Constitución. Con lo cual, esta obra, nuevamente, es para la foto, nuevamente es incompleta, y yo le creo el pedacito, las 20 cuadras que van de Arroyo a San Juan, eso va a funcionar mejor, va a ir más rápido, obviamente. Pero como no se soluciona todo el problema. Entonces, lo que a mí realmente me vuela la cabeza del actual gobierno porteño es que no son poetas, te hablan de lo técnico, te hablan de los números, y los hacen mal. Esta obra es un pedazo en el medio y no están hechos los conectores de los dos lugares a donde realmente vos querés ir.
Rodolfo, en parte quizás hayas sentido que pudiste haber contestado a la pregunta que sigue, pero, por ejemplo, en el caso del Metrobús, en esto de la improvisación que define Kiernan, ¿rige un concepto de ciudad global o es un negociado en particular?
Es un negociado y es la consecuencia de la forma como se hace. Es decir, a mí me están rompiendo la casa, porque la casa de los porteños es la ciudad. Pasémoslo a un consorcio. Ajá. ¿Qué pasa si un día entras a la entrada y te cambiaron la entrada, pusieron revoque a la bolsa y el administrador lo hizo sin consultar a nadie? Además, el administrador se va. ¿Y queda esa obra para todos los que viven ahí? Ellos son mis mandatarios, no son los que deciden. Esa es la prepotencia militar. Primero. Segundo, el no consultar a la gente no es solamente un hecho, digamos, simpático, sino que previene errores. Yo quiero hacer una comparación del micro con el macro, porque hay cosas que se...
¿Del micro con el macro? Macro.
Yo soy especialista...
¿Centro o no?
Del hábitat.
Ajá.
Yo soy especialista en las casas.
Sí.
Más que nada en reformar casas.
Sí.
A mí no se me ocurre entrar a una casa, romper la casa sin hablar con la familia. Es evidente. Primer punto. Segundo punto, yo tengo que presentar varias alternativas, porque en todos los sistemas, odontología, derecho, medicina, lo que quieras, hay varias alternativas para resolver un problema. Entonces, cuando consulto con la gente, tengo que presentar alternativa A, alternativa B, alternativa C. ¿Qué pasa con el autoritarismo? Elijo una. En la arquitectura también hay arquitectos que dicen, yo soy el arquitecto, tenés que hacer esto. Hay que mostrar alternativas. Y para eso hace falta tener pensamiento y respeto por la gente. Los ciudadanos funcionan como neuronas de un gran cerebro. Algo parecido pasa con los sistemas animales. Es decir, las golondrinas, no hay una golondrina que dirija. Hay un cerebro golondrina, hay un cerebro ratones. Cuando empiezan a matar ratones con los venenos, empiezan a reproducirse más. Hay varias conciencias en el mundo. Entonces, los ciudadanos deben ser consultados. Primera parte. Segunda parte, es una prepotencia absoluta que fomenta la ignorancia. Yo no me animo a decir a una familia cómo debe ser la casa porque yo digo. Es necesario presentar, escuchar hasta los chicos de 7 años, escucho yo. Entonces, esto es un fenómeno prepotente basado en la ignorancia, porque un experto en transporte, aquí me nombran expertos, Macri, yo no conozco el nombre de ninguno, no conozco sus antecedentes, no conozco qué publicaciones tienen.
En realidad, no sé si Sergio puede aportar algo con esto, lo que se señala históricamente durante la gestión macrista es que hay todo lo que se llama la segunda línea, sus ex compañeros del Cardenal Newman y de la UCA, que son los beneficiados con sus negocios.
Exacto, y que además, te digo la verdad, para decirlo cortésmente, no te dejan con la boca abierta por su inteligencia, su capacidad técnica, ya que hablamos de esto. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos meses estábamos parados en Recoleta cuando los jueces fueron a inspeccionar el pozo de la estación que iban a hacer en la Plaza Intendente Alvear. ¿Te acordás que basta de demoler? Paró esa obra con un amparo. Hay un momento en que los jueces, eran tres, llaman a todas las partes para ver el lugar. Querían ver la plaza. Entonces va todo el mundo ahí y yo voy ahí con mi cuadernito, en medio de la multitud, a ver esta inspección.
Sí.
Entonces ahí hay un pozo. En un momento dado, la abogada y presidenta de Basta de Demoler, Mari Carmen Usandivaras, le señala al juez que la ley, aprobada por la legislatura, dice que la estación se tiene que hacer en la Plaza Francia. Y levanta el dedo, le señala al rumbo cruzando Pueyrredón, dice, ¿qué es esa de allá enfrente? Sí, le dice el juez, que es un señor muy aplomado, hombre muy grandote y tranquilo, es verdad, dice, esta es la intendente Alvear, ¿no? Sí, doctor, le dice Santibar. Entonces se da vuelta y lo mira al titular de Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, y le dice, ¿y por qué estamos parados con el pozo en otra plaza? ¿Y sabes lo que le contesta este señor?
El
presidente de la empresa de subterráneos de Buenos Aires, ex ministro de Espacio Público y otro de los viejos amigos de Macri, no sé si del cardenal Newman, pero de muchos años. Bueno, doctor, le dice, ¿sabe qué pasa? Está bien, esta es la intendente Alvear, pero todo el mundo le dice Plaza Francia, o sea que es lo mismo. El juez, hombre aplomado, se queda mirándolo y en ese segundo decidió que no le estaba tomando el pelo y no lo iba a detener por desacato, que era un idiota. Y no lo llevó cargado de cadenas por burlarse en la cara de un juez.
¿Estás apuntando a que hay más de estulticia que de y de inoperancia que de negociado?
No.
¿Hay más de improvisación que de proyecto para hacer una ciudad para pocos?
Te estoy apuntando a que nunca sabes dónde termina la estupidez y dónde empieza la mala fe. Obviamente que hay negociado. Vos decís 55 millones de pesos.
El autobús, el metrobús.
El metrobús de la 9 de julio.
Contra 12 de Juan B. Justo, ¿no?
Exacto. Con toda la inflación que le quieras poner al tema, con toda la complicación de la obra, que yo no la termino de ver, pero puede ser, es complicado. En general vos tenés una regla, como el Estado paga mal, y tarde, y nunca sabes si te va a encajar un bono, todo el mundo sube los costos. Entonces, cualquier cosa que haga cualquier estado, provincial, municipal o nacional, en cualquier parte, tiene embutido un sobrecosto de movida respecto a la obra que vos podés hacer en tu casa o en una chacra o en lo que sea.
Es como cuando las empresas te cargan el costo de la corrupción para acceder al control de obra.
Entre otras cosas, pero además el tema es que si yo no confío que vos me vas a pagar a mí una obra, yo no la hago. Te digo a vos, mira, libertina, te doy una excusa y me voy. Pero si yo no confío que el Estado me va a pagar la obra, me tengo que cubrir financieramente que vos me vas a caminar 6 meses o un año.
Él es Sergio Kiernan, él es Rodolfo Livingston. Una más para vos, Rodolfo, por ahora, y después seguimos. Después del corte comercial, quiero decir. Si saltamos a lo propositivo, en términos de concepto de ciudad, ¿qué te parece que es centralmente lo que está faltando? Ya por fuera, digamos, del metrobús, o del enrejamiento de las plazas, etcétera.
Respeto. Respeto a los dueños de la ciudad.
Está bien, pero en términos técnicos, Rodolfo, te pregunto.
Lo acaba de explicar Kiernan.
¿No? Porque después vamos a ir a lo propositivo. ¿Qué le está faltando a esta ciudad?
¿Sí? Ah.
Más allá, incluso, si querés, de la gestión macrista.
Sí.
Me pregunto, por ejemplo, respecto de o en torno de 4, 5, 6 obras o decisiones.
Sí.
Que respetando la poética, que respetando los antecedentes, que respetando el medio ambiente, la pregunta va para los dos en realidad, todas van para los dos, puedan llevarse adelante, que
bueno,
sean más imprescindibles que meramente convenientes.
En arquitectura y en urbanismo y en medicina, a veces es más importante no hacer que hacer.
Ajá.
Yo algún día seré conocido más por las obras que impedí que por las que hice, que son muchas también.
Bueno.
Por ejemplo, escuela shopping. Yo levanté la perdiz de la escuela shopping,
sí.
Después se plegó mucha gente, como pasa ahora con el Metrobús, que es el mismo razonamiento, el de Grosso, porque no es Macri, es una historia que ver, militares, Menem, Grosso, Cacciatore, ¿no? No es Grosso, quiero decir, no es Macri. ¿Cómo es el razonamiento de la escuela shopping? Che, una escuela ahí, en un lugar comercial valiosísimo, 11 Sarmiento y Pueyrredón. Eso no puede quedar así, tenemos que poner negocios. ¿Y qué hacemos con la escuela? Y bueno, ¿qué altura tiene ahí el piso? 5 metros. Ningún problema. Mandamos la escuela arriba, al entrepiso, los chicos en el entrepiso, abajo ventas de jeans, y además, como dicen ahora, hacemos tantos árboles más, cuantitativos, pintamos arriba, Eso es una brutalidad. Yo cuando salí a la televisión allí, dije, pero me parece muy buena idea, le dije yo. Y es más, debería generalizarse. Hay edificios que tienen 30 metros de altura completamente desperdiciados. En lugares absolutamente comerciales, la Catedral de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué no mandar los obispos arriba? Que no hay ningún obispo más de 1,85 m. Nos quedarían 3 pisos para catedral.
¿A dónde apuntás? ¿A que el mejor proyecto sería dejar más como está lo
en
que hay?
En algunos casos, sí. Yo también contribuí a frenar un Hyatt en Palermo. ¡Qué vista maravillosa tendría ese Hyatt! Y si alguien dice el Rosedal, ¿qué problema hay? Lo corremos y aumentamos 200 rosas más. Es un pensamiento de una ignorancia absoluta. Por supuesto, se podrían hacer obras. Por ejemplo, una red de 4, 5 o 6 estaciones de ómnibus. Porque la estación de Retiro es una canallada, ha sido perpetrada, no ha sido hecha, ¿no? Es una fila de 3 metros de ancho, mucho más angosta que la de un hospital o la de un shopping, donde se aglomeran millones de personas. Yo ahora voy a sacar unas fotos, interrumpida por negocios, en donde uno tiene que avanzar vista izquierda, saca el pasaje y le dice, sale entre la 34 y la 45, bajás, no encontrás el ómnibus, no podés volver porque se puede llegar el ómnibus en ese momento.
Bueno, pero ahí ya estamos, Rodolfo, en una cosa concreta que es...
Sí, 4 estaciones de ómnibus, así como hay 4 estaciones. Los ingleses eran más inteligentes, hicieron Retiro, Constitución, 11, ¿no es cierto? ¿Cómo va a haber una estación que la gente gasta más plata viniendo del barrio en taxi a la estación que en el viaje muchas veces?
Espera, ahora seguimos. Están Rodolfo Livingston.
Te dije una, hay más.
Sí, ahora seguimos. Pero...
Marca la diferencia en internet. www.marcalaradio.com.ar.
Estábamos en la faz, llamémosle propositiva, de la mesa con Livingston y Kiernan. Rodolfo había tirado en torno de cómo pensar, por ejemplo, una ciudad como esta, la necesidad de 3 o 4. Estaciones, entiendo que de red de colectivo, ¿no?
No, de ómnibus para el exterior, o para el interior del país. Esa estación es el peor edificio del mundo.
¿Vos, Kiernan?
Yo lo primero que haría es retomar una vieja idea abandonada por aburrida, porque nadie quiere cuidar la ciudad sino ser presidente y lucirse, que es volver al mantenimiento. ¿Te acordás cuando las cosas se mantenían? Cuando las plazas... Ahora vos tenés una plaza destruida, nadie la toca hasta que se degrada y se destruye. Entonces ahí haces una licitación, la volvés a reconstruir, va el funcionario, se saca la foto, fue un lindo negocio, todos nos repartimos contratos y demás. No sé si notaste, le voy a pedir a tus oyentes una tarea para el hogar. Fíjense cuántas lamparitas quemadas hay en los semáforos. Hay tantas, pero tantas, que ya se nota en todos lados que de 3 que debería haber, hay 2, una está quemada, por suerte está el de al lado, que se quemó otra, entonces podés saber cuándo está en rojo, cuándo está amarillo. Yo no sé exactamente qué pasó, pero te apuesto a que ahí se cayó un contrato del señor que va y cambia las lamparitas, entonces ahora no tenemos lamparitas. Todo está pensado mal en estas cosas, porque una ciudad tiene un lado municipal y aburrido, que los políticos de hoy en día no quieren hacer, que es cuidar las plazas, cuidar el asfalto, cambiar la lamparita, podar los árboles como la gente, como se hacía antes, en invierno, no en diciembre y en enero que los
montás. Es cierto que es lo que decís, ¿no? Digo, ¿cómo uno naturaliza que lo básico funcione mal? Ahora que hablabas de las lamparitas de los semáforos, uno piensa, por ejemplo, en los semáforos discoordinados de las avenidas.
Exactamente.
Que son otro escándalo de esta ciudad.
Exactamente, las cosas, vas a barrios de baja densidad y prácticamente no hay luz en las calles. Vas al centro y ves triplicado sistema de iluminación. Está la torre y está el farolito antiguo y está la catenaria colgada. Tenés calles ridículas como Defensa, que tiene 3 sistemas de iluminación uno arriba del otro. Y es, digo, baja un cambio, deja de querer ser presidente y tené el orgullo inmenso de gobernar la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más querés en la vida? A partir de ahí empecé a hablar con la gente. Primero, pregúntale a los vecinos qué necesitan. Te vas a sorprender con la inmensa lucidez de lo que necesitan los vecinos. Que realmente, como dice Rodolfo, los barrios son nuestras casas, el consorcio sabe lo que quiere. Bancate a la gente que te va a decir un montón de pavadas. Perfecto, ocurre en los consorcios,
sí,
¿no?
Sí, más vale.
Bueno, pero... si vos sos el gobernador,
yo creo que eso, es un dato, y ahora sí no solo respecto de Macri, que yo creo que retrae mucho la posibilidad de discutir en el mano a mano con los vecinos, ¿no? El a priorísticamente estar alerta del plomo que me va a tocar.
Sí, pero a la vez te vas a encontrar cosas como hace un año y medio, 2, me encuentro con una señora en Villa del Parque, en uno de estos encuentros en un club de vecinos. Una señora humilde, modesta, mayor, que estaba indignada porque le iban a asfaltar la calle. ¿Y qué me dice la señora? No, tienen que dejar el empedrado. Los coches van más despacio. Es más seguro para los chicos y cuando llueve no se junta el agua.
O sea, no asfalten.
No asfalten. Yo me quedé tieso con la información perfecta que tenía esta señora, que era una ama de casa, una mujer de 80 años, muy humilde, que vivía en una casa chorizo como las que te gustan a vos, Rodolfo, Campana y Baigorria. Sí. Una señora que no era nadie y no sabía nada y no era técnica en nada, pero la tenía clarísima, sabía exactamente lo que le iba a pasar si le faltaba en la calle.
Si me permitís, doy otro ejemplo.
No, ¿cómo le iba a permitir?
Otro ejemplo. Una idea buenísima para la 9 de julio es habilitar dos carriles, uno en Carlos Pellegrini y otro en Cerrito. Por ejemplo, recién mientras venía para acá se me ocurría, las ideas son para discutirse y no hay que tener temor a equivocarse. Tiene que haber una explosión de ideas y después someterlas a la razón. Un carril exclusivo por Cerrito y otro de vuelta por Carlos Pellegrini. Eso el gobierno lo consideró. ¿Cuál fue la explicación? Que hay una versión taquigráfica para no hacerlo. La bajada de los colectivos es a mano derecha, bajarían en la vereda donde están los hoteles y los negocios y perjudicarían a los negocios. Y un vecino, como cuenta Kierney, dijo, ¿qué pasa si damos vuelta la mano de las calles?
O sea, al revés.
Entonces la gente bajaría en los bulevares actualmente existentes y se ahorrarían todo el metrobús entero. A mí se me ocurrió, mientras venía para acá, me contaba el remisero que me trajo, que están desguazando el subte A, que están vendiendo los asientos y cosas por el estilo. No sé si es así o no.
Ayer, ¿quién fue? ¿Dietrich fue o...? Bueno, me acuerdo que el funcionario macrista fue que una parte los dan para museo, porque los pidió creo que la Biblioteca Nacional, y que hay otra parte, que va a desguace, sí. No la mayoría, pero creo que bueno, sí. Estamos hablando de los vagones belgas, ¿no? De los
que,
sí,
que ese carril donde iría el transporte público fuera una serie de vagones con gomas en lugar de ruedas, enganchados, que sería un tranvía largo, que es lo que más se está usando ahora, un tranvía largo, recto, porque la ventaja del tranvía es que no se desvía, por ese carril, y quedan dos más para bajar a los hoteles y todo lo demás. Y de paso está la memoria. Yo asistí en Cuba, en plena crisis, a la inauguración de un tren con el gobernador eufórico. ¿Un tren? ¿Hecho con qué? Con colectivos, digamos, no me acuerdo la palabra, guaguas, como le dicen ellos, viejas en desguace. Le pusieron ruedas de tren y ese era el tren. Es maravilloso. Que es lo que yo trato de hacer, y los arquitectos que entienden la cosa tratan de hacer, que es rescatar todo lo antiguo, no todo, pero mucho de lo antiguo. Porque te hago otra comparación. Porque lo que están rompiendo ahí es la visual de la 9 de julio.
Espera,
que
hace no la chiste, comparación, ¿no? Después del info. Bueno. Siguen un cachito, pueden quedarse. ¿Sí? Bueno. Sergio Guerrán, Rodolfo Livingston. Quedó Rodolfo Livingston, el arquitecto Rodolfo Livingston, en el uso de la palabra acerca de una contaminación visual. ¿Estabas hablando?
Bueno, un lugar. No es solo metros cuadrados, como creen estos. Es muchas más cosas un lugar, tanto de la casa como de la ciudad. Por ejemplo, la 9 de julio no es solamente una vía de transporte. Es un escenario para escenas tales como el Bicentenario, culturales, políticas, la renuncia de Eva Perón, el día de la Domenica Piede, que debería instalarse acá, como Florencia. Un día llegué a Florencia justo el día de la Domenica Piede. ¿Qué es el día de la Domenica Piede? Prohibido los autos en toda la ciudad. Familias en bicicleta, silencio. Era otra ciudad, la misma ciudad. Es decir, un lugar es lo que ocurre en él. Y se está barriendo con eso. Se está poniendo una espina de plástico y se están creando dos avenidas. Ya no habrá más recitales.
¿Sabes que el otro día, no me acuerdo a quién escuchaba decir, a propósito de lo que dice Rodolfo, y con el corte de la 9 de julio, ¿no? Yo pensaba, decía, está diciendo una tontería, está diciendo algo muy importante, como esto que decías vos de la vecina, con dejen el empedrado en lugar de asfaltar. Pensaba, por ejemplo, en los actos políticos, justamente de la 9 de julio, pensaba, y no me acuerdo quién era que citaba, los de Alfonsín y Luder, el 26 y 28 de octubre del 83, con 800.000, 100.000 personas, no sé, hasta los caceroleros del 8 de N, cuando fue, sí, cosa que no ocurriría jamás, ¿no?
Ah, y yo te pregunto, ¿dónde vamos a festejar el bicentenario de la independencia en 2016?
Porque es el único escenario despejado de la ciudad. En todos los demás hay un mástil, hay un prócer, hay algo.
Lo mismo que hicieron los militares con el Parque Centenario.
Claro, los militares están igual que Macri en contra de los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué un gremio como los transportes, secretario de transporte, que es Dietrich, no puede gobernar una ciudad? Porque lo ve todo desde su gremio. ¿Por qué los militares tiran abajo los árboles? Porque el árbol es un obstáculo para... sirve para esconderse.
Es decir, en el militar, caso de Dietrich, ¿de qué habla? ¿De que era concesionario de autos?
No sé, la verdad, no
me animo a decir vale. Eso.
Él era, o el
y
papá,
sí,
qué
bueno,
sé yo.
Papá él.
Bueno, de todas maneras, la visión de cualquier gremio, de los dentistas, tampoco pueden gobernar la ciudad. Los arquitectos tampoco pueden gobernar la ciudad. Es una cosa que debe incluir a la opinión pública porque es muy inteligente. Surgen ideas inteligentísimas y además corrigen la autocracia de los funcionarios.
Pero acá vamos al punto, que es quién gobierna la ciudad. La ciudad la gobiernan los políticos, no los dentistas ni los técnicos en transporte. Correcto. Entonces acá vamos al tema de fondo, que es la mala política. Yo nunca vi en mi vida un gobierno de cualquier cosa que sufra amotinamientos y rebeliones de los ciudadanos porque les quiere hacer obras. Es una cosa sistemática. Claro. Yo nunca vi una cosa así. Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, por todos lados, a mí me llueven mail, denuncias y cosas, están vigilando a ver qué les va a hacer ahora el gobierno porteño a ellos. En lugar de alegrarse, decir, ah, vienen y nos arreglan tal cosa, están esperando el golpe de furca, que es siempre arbitrario. Vos te enterás, hay un caso que es divertidísimo, hay una placita, la Vélez Sarsfield, en la avenida Juan B. Justo, donde está el monumento a Papo. Ajá. La plaza está hecha a pedazos. Entre otras cosas está castigada porque los vecinos formaron un grupo de autogestión hace años y la salvaron a la plaza, pues está tirada ahí, era una especie de yuyal. Entonces, el gobierno actual porteño medio que los detesta porque tiene ahí un grupo de vecinos protagonizan. El otro día, hace poco, ahora en enero, aparece una cuadrilla de gente y empieza a hacer unos pozos. Nadie les avisó, nadie les dijo nada. Entonces, y le preguntan, ¿qué están haciendo? Ah, no sabemos, nos dijeron que hagamos acá un paredón de 6 metros, en medio de la plaza, paredón de 6 metros. Estos, que se acostumbraron a movilizarlo, finalmente hablan con Santilli, logran verlo. Santilli es el ministro de Espacios Públicos. Sí. Le dice, ah, yo no tengo nada que ver. Ahí entendieron por qué los había recibido. Es un tema de Lombardi, el ministro de Cultura. Dice, ¿qué está haciendo? ¿Un monumento a Papo? Dice, pues si ya hay un monumento a Papo en la plaza. ¿Para qué van a hacer otro?
¿En la misma plaza?
En la misma plaza, enfrente. Entonces vos tenés un monumento a Papo, que es un monumento francamente muy feo. No sé quién se lo encajó al pobre de Papo y a los vecinos, pero bueno, está ahí el monumento. Y voy a estar haciendo otro monumento a Papo en la misma plaza a metro de distancia. Una plaza que si la ves te pones a llorar. Sin pasto, con árboles muertos.
Es imposible reprimir, y no. A ver, no es el tema con ustedes, lo dejo claro, pero es imposible no reprimir. Cuando uno escucha esto, son datos muy contundentes, ¿no? Desde el sentido común y desde la sapiencia técnica, un periodista especializado como Kiernan, un arquitecto como Livingston, y le agrega su sensación sobre Buenos Aires, ¿sí? Que está más sucia que nunca, que todo lo pintan de amarillo, como toda visualización de obra de algo. Los palitos de las bicisendas, creo que un costo de 900 o 1000 mangos por palito de contrato de obra. Pero lo que digo que no se puede reprimir es que después te dicen, te decís 60% de los votos. ¿Cuánto de mal se habrá hecho, Sergio, Rodolfo? ¿Cuánto de mal se habrá hecho antes? ¿Cuánto habrá faltado de proposición? ¿Cuánto no habrá sido asimilado para que esto siga siendo así con este tipo?
Yo te voy a decir nada más que dos cosas. Primera, Macri fue elegido y luego reelecto por una cuestión que trasciende a su gobierno en la ciudad de Buenos Aires, es una cuestión de política nacional.
Sí.
Vuelvo a repetir, él quiere ser presidente, no le interesa Buenos Aires. Segundo tema, yo tengo una sensación completamente acientífica que no te puedo...
¿Acientífica?
Acientífica, no te la puedo sostener con nada técnico, para usar la palabra de moda en este programa, que se pasó de la raya con lo de la 9 de julio y el Metrobús.
Uh-huh.
Y repito, es científico y anecdótico, gente que conozco que lo votó, lo volvió a votar, lo votó una tercera vez, gente que está profundamente en contra del gobierno nacional y compró perfectamente que votarlo a Macri era votarle en contra a Cristina. O sea, gente que es básicamente el votante de Macri, están hartos. Dicen exactamente lo que acabas de decir vos, la ciudad está más sucia que nunca, es imposible moverse en esta ciudad, todo es un desastre, todo lo que él prometió no hicieron nada, son unos atorrantes y son unos incompetentes. La sensación de incompetencia del macrismo en la gestión ya le llega a gente que tiene toda la cabeza para ir y votarlo.
Para ir cerrando, Rodolfo,
los árboles se los han encargado a un señor japonés, dueño de un vivero, que están trasplantando árboles contra todas las condiciones para trasplantar un palo borracho. Pues a mí me preguntaron otro día, ¿y se puede trasplantar? Y sí, depende de lo que vos creas que es un árbol. Si es un muñón, sin raíces y sin hojas, que es lo que va a pasar, se puede trasplantar. Pero un árbol es una copa, es una sombra, es un lugar.
Va a haber una mortandad tremenda
de árboles. Antes de terminar, avísame que quiero hacer una exhortación.
Bueno, para, antes de que cierres, te dejo cerrar con la exhortación. Vos que viajaste mucho, Rodolfo. Bueno, creo que vos, Sergio,
no
también.
No tanto, fui a Cuba todo el tiempo.
No, está bien, pero digo. Bueno, en todo caso, si no se puede contestar, no se contesta. Pero como para ir cerrando, Buenos Aires, en términos de mala administración, ocupa un podio en el país. Digo, ¿qué pasa con respecto? Todo esto que estamos hablando, con sus analogías, si se quiere, ¿se reproduce, para tomar otra mega urbe, o otra urbe importante, u otras urbes importantes, vamos a ponerla en Rosario y Córdoba?
En Rosario ciertamente que no. Rosario es una ciudad muy bien llevada comparada a Buenos Aires, con completamente otra cabeza. Por ejemplo, te doy un ejemplito. Rosario tiene un centro de una densidad monstruosa, sí, con muy poco espacio verde.
Sí, sí.
Entonces, hay una placita en el medio, muy bonita, que al mediodía debe tener 10.000 personas comiendo, caminando, un día de trabajo, ¿no? Porque es el único lugar donde vos te podés sentar un rato al mediodía. Entonces, es claramente visible, es una plaza que tiene mucha gente todo el día, pero entre la una y las dos es un mundo de gente. Cuando termina eso, a las 4 o 5 de la tarde, aparece algo que en Buenos Aires no ves hace muchísimos años, que es un batallón de barrenderos que la limpia toda, que vacía los canastos. Y me han contado los rosarinos que, tipo, todos los fines de semana, cuando la plaza está vacía, porque esto es el centro comercial y financiero, aparece gente que pinta, cambia el farolito, arregla. Entonces vos vas ahí y ves una plaza tapada por la densidad urbana y en buen estado. Es un esfuerzo, hay como una task force para cuidar ese espacio.
Una antes de dejarle el cierre de la exhortación de Livingstone, para Sergio, para Rodolfo. Ahora que hablaste de barrenderos, relacioné con plaza y justamente de lo que estabas hablando. ¿Cómo se le contesta a quien te dice que las plazas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le contesta a quien te dice que las plazas hay que enrejarlas porque no hay forma de controlar a los vándalos?
Bueno, yo creo que el enrejado puede ser necesario o no, depende. Pero te digo una cosa, para mí enrejar una plaza es renunciar a controlar el espacio público. Es admitir que vos desde el Estado te rendiste, que cuatro pibes con un aerosol te ganaron a vos Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, habrá plazas que hay que enrejar y habrá plazas que no, porque no podemos hacer una regla genérica de la plaza y la reja. Hay barrios que sí, dentro de un barrio habrá plazas que sí y otras que no, pero que conste que no es una medida aséptica y abstracta que se hace y listo. Es una confesión de que vos no podés controlar tu propio espacio urbano.
Sergio Kirnan es el editor de M2 o Metro Cuadrado, como se quiera, el suplemento de página de los sábados. Repito que es alguien que se ha dedicado casi que específicamente, como el propio suplemento lo indica, por otra parte, a las problemáticas urbanas. Y Rodolfo Livingstone quería cerrar, no sé si querés agregar algo antes de eso, con una exhortación.
Sí, breve. Que la gente y los jueces que tienen a cargo los amparos y los periodistas que manejan los medios sepan que la ciudad no es solamente una cosa externa a nosotros, que hay una ciudad adentro nuestro. Si uno pasa por la casa de la infancia y ve que la están demoliendo, ¿qué siente? Siente un sufrimiento. Chico Novarro, en el tango, dice, en un tango dice: hablar de Buenos Aires es la manera de saber quién soy. Y la exhortación es a los periodistas y a los jueces que no abandonen ese tema, porque va a haber otros peores. Todo es susceptible de ser empeorado. Puede haber otros Macris peores. Tenemos que convertir en un museo los árboles tirados abajo. Tenemos que pensar no solamente en lo que está pasando hoy, sino en el futuro de la ciudad. Es decir, así como había un nunca más de los desaparecidos, que haya un nunca más de nuestra ciudad. Entonces, señores jueces, señores periodistas, no dejen que esto pase en una semana como suele ocurrir con las noticias.
Está bien. Un abrazo grande, Rodolfo, gracias. De los jueces, no sé, de los periodistas. Sergio Guernán, Rodolfo Livingston pasaron por Marca de Radio. Frente a la inmensa cantidad de mensajes, les recuerdo que, tal como el conjunto del programa, se sube a partir de mañana a la noche, de lunes a la mañana, a nuestro sitio.